Infoosfera, el podcast de Ciencia de la Razón.
Buenas, oyente. Esto es un comunicado oficial porque hoy no tenemos introducción ficcionada. Estoy aquí en la redacción porque hay un problema. Queríamos hacer algo distinto, hablando sobre la velocidad a la que se mueven los continentes, pero no terminamos de dar con la unidad de medida adecuada. La cifra real está en torno a los 5 centímetros al año, más o menos. Pero, claro, como divulgadores, sabemos que la gente no conoce los centímetros, así que nos hemos dejado llevar por nuestro instinto y hemos pensado compararlo con una verdadera unidad internacional de medida, el estadio de fútbol. Todo el mundo lo usa y por algo lo usará. Pero claro, resulta que los continentes se mueven infinitamente más rápido que cualquier estadio de fútbol, por lo que la comparación no parecía funcionar. Se nos ocurrió entonces, como referencia a otro clásico, utilizar Madrid, pero resulta que se mueve exactamente a la misma velocidad que la placa tectónica que tiene debajo. Al final hemos decidido que lo mejor es dar la cantidad que nos dé la gana a nosotros y que cada uno haga lo que le dé la gana a él. Entonces tengo aquí una calculadora, voy a darle a calcular. Vale, y resulta que los continentes se mueven a una media de unos 389.390.400 picómetros durante cada febrero bisiesto. Y ya está. Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Programas, estamos a puntito de llegar ya al número 100 y en este vamos a volver a hablar sobre geología, una disciplina que nos gusta y que, como cualquier otra, porque estoy cansado de decirlo, pero sobre todo cansado de pensarlo, nunca tratamos suficiente ninguna de estas disciplinas, siempre quedan relegadas y es una pena. En este caso hablaremos en concreto sobre la tectónica de placas, cómo funciona el movimiento de la superficie de nuestro planeta y todo lo que esto conlleva, porque al final estamos hablando de una herramienta conceptual que nos ayuda a entender muchísimos de los procesos geológicos e incluso algunos no geológicos que se dan en nuestro mundo, en nuestro planeta. Así que, para todo ello, tenemos con nosotros, y es un gran placer, a Daniel Pastor, que es geólogo, investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Granada y profesor en la Universidad de Tohoku. Hizo la carrera y el doctorado en Salamanca y luego trabajó como investigador en la Universidad de Utrecht y en la de Tohoku, como hemos dicho. En concreto, es un geólogo de campo y utiliza diversas técnicas para entender la tectónica de placas y realizar reconstrucciones paleogeográficas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel.
A vosotros.
Nada, un placer hablar de geología, sobre todo hablar de geología, porque no hemos tenido tantos programas como me gustaría, y esto es algo que me podría hacer una camiseta, creo. No tengo tantos programas como me gustaría. Da igual qué disciplina pongas a continuación. Pero la geología, que muchas veces está desplazada de los medios generalistas, me pica especialmente, ¿no? Es como que tenemos que tener más, tenemos que hacer ese, no esfuerzo porque lo disfrutamos, pero ese trabajo de buscaros y de traeros y de hablar de estos temas. Lo que quiero preguntarte es cómo empezaste tú a enamorarte de la geología, cómo te lanzaste a este campo.
Esta historia siempre la cuento, es porque a la gente le sorprende a priori, a los de nuestra edad no. Somos la generación Parque Jurásico.
Uh-huh, claro.
Éramos los que éramos niños o adolescentes cuando salió la primera de las películas. Uh-huh. Y muchos de nosotros lo que queríamos ser era Alan Grant, uh-huh, de mayores, o la paleontóloga, que no recuerdo ahora el...
Eli, ¿no?
El nombre.
Sí, Eli algo. No recuerdo ahora el apellido.
Sí,
sí, en cualquier caso. Tampoco.
Bueno, era nuestro objetivo en la vida. Entonces, pues, a partir de ahí, pues, salieron la colección de fascículos de dinosaurios que me compraba mi padre y yo quería ser paleontólogo. Luego, cuando empecé la carrera, pues, descubres que hay otras cosas que te gusten más a lo mejor que los dinosaurios.
Claro.
Y pues ya vas tomando un camino un poco distinto con el tiempo, pero esa es la realidad.
Uh-huh. Como paréntesis, lo he buscado porque, ostras, el lapsus mental que he tenido me preocupa. Y se llama Eli Sattler, el personaje, que no caía en
Eli
el apellido.
Sattler, sí.
Fíjate que hemos tenido por aquí a una geóloga, a Olaya, que está trabajando en volcanes, que nos dijo que desde pequeña se llenaba los bolsillos con piedras. O sea, esto es el extremo. No sé si en tu caso había algo parecido o empezó de verdad tal cual y desde la nada con Parque Jurásico.
Empezó tal cual y desde la nada con la dinomanía, claro, aquella de relacionada con Parque Jurásico, sí, sí.
Y hubo un momento en el que dijiste, vale, tiene que ver con geología, pero quiero otro camino dentro de la geología, ¿no? No la paleontología más pura.
Sí, realmente durante la carrera, cuando... Uh-huh. En realidad fue en segundo de carrera, cuando di la asignatura de paleontología y... Bueno, pues ves a lo que se dedica realmente, claro, un paleontólogo, que está muy bien, pero claro, es como un arqueólogo y te metes arqueología porque has visto Indiana Jones, sí, ¿no? Pues luego dices, ah, ya, no es lo que yo esperaba.
Sí.
Entonces, bueno, pues en segundo de carrera hubo otras asignaturas que me resultaron tremendamente atractivas, uh-huh, y la paleontología me gustaba, pero ya, claro, me pareció una asignatura, una más de la, uh-huh, carrera, y estaba bien, pero no era lo que más me gustaba.
Ajá. Y entonces hubo otra que te atrapó, entiendo, o alguna otra en concreto.
Sí, sí, la asignatura de geología estructural, uh-huh, y tectónica, uh-huh, y a partir de ahí pues es la parte que más me ha gustado, uh-huh, siempre, vamos, es la que más me atrajo.
Pues ahora hablaremos de todo eso, para que la gente entienda qué es la geología estructural, la tectónica, y sobre todo que profundicemos, ¿no?, en la tectónica de placas. Volvemos enseguida y nos metemos con las preguntas. Estamos de vuelta, y para todo aquel que se acabe de enganchar a Nosfera, que acabe de venir por primera vez, que sepa que las preguntas las dejan de antemano nuestros oyentes en redes sociales con esa almohadilla Nosfera donde preguntamos, oye, ¿qué le preguntarías a un experto en tal tema o tal otro? Las recogemos, las consensuamos y las que nos dé tiempo las traemos aquí y las intentamos responder. Pero antes de lanzarnos con ellas, hay una más básica, ¿no? Porque aquí nos preguntan, por ejemplo, qué es la tectónica de placas, ¿no? Pero has hablado de geología estructural y me gustaría que nos dieras una pincelada muy superficial de qué es eso, para luego ya meternos en tectónica.
Sí, geología estructural lo que estudia son las estructuras geológicas que se forman por, uh-huh, normalmente movimientos tectónicos, por tectónica de placas u otros movimientos que también se llaman tectónicos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si casi todo el mundo recordará del colegio lo de los pliegues, ¿no? Uh-huh. Que había sinclinal y anticlinal, sí, y pues eso es la geología estructural, uh-huh, de alguna manera, así muy simplificada.
Vale. Uh-huh. Y si ahora nos metemos ya en tectónica, con esa pregunta que nos deja HZTV en este caso, que cada vez preguntas más HZTV, y da la casualidad de que siempre elegimos las tuyas porque son buenas. Dice, ¿qué es la tectónica de placas?
Pues la tectónica de placas es uh-huh, una hipótesis, o bueno, casi podríamos decir ya teoría científica, en la que se explica cómo uh-huh, funciona la parte más superficial de la Tierra. Uh-huh. La Tierra es una esfera que tiene varias capas, como si fuese una cebolla, y la más superficial se llama litosfera, uh-huh, es una capa específicamente y especialmente muy rígida, uh-huh, aunque la Tierra en realidad es toda una roca, exceptuando el núcleo externo, que es metal líquido, uh-huh, el núcleo interno es metal sólido, uh-huh, pero la parte más externa es una roca aún más sólida. Entonces, y lo que explica la tectónica de placas es cómo esa, uh-huh, parte más sólida de fuera de la Tierra interactúa, porque está dividida en placas, por eso lo llamamos placas tectónicas.
Claro.
Y esas placas pues se mueven, unas se meten debajo de otras, unas se separan de otras y otras deslizan, uh-huh, unas con otras. Y eso es la tectónica de placas, lo que hace es explicar esos movimientos y cómo funcionan. Uh-huh.
Vale, de acuerdo. Una pregunta que se sale un poquito de las que nos han dejado aquí, pero yo estoy convencido de que nos podrás aclarar un poco en qué consiste. Entiendo que hay mucha gente que confunde tectónica de placas con deriva continental, ¿no? No es exactamente lo mismo.
No es exactamente lo mismo, pero están relacionados. Uh-huh. La deriva continental es la primera visión, uh-huh, que hubo sobre lo que ahora llamamos tectónica de placas.
Ajá.
Es decir, hubo observaciones que decían los continentes se han movido.
Uh-huh.
Lo que pasa es que la deriva continental solo decía se mueven, entonces es como pues van a la deriva. La tectónica de placas ya lo pone dentro de un mecanismo físico. Es decir, se mueven por estas razones.
Uh-huh.
Y ocurre esto, y por eso... Y como hay varias preguntas, pues iremos contando un poco, pero a la gente le sonará, pues las zonas de subducción, ¿no? Como, uh-huh, en el Pacífico, o debajo de Japón, o debajo de la costa oeste de Estados Unidos, ¿sí? O en los Andes. Claro, eso es porque una placa se está metiendo debajo de...
Claro. Uh-huh.
La deriva continental simplemente decían, bueno, pues parece que África y Sudamérica estaban juntos y se han separado. Uh-huh. Pero no había ningún mecanismo, ninguna explicación, ajá, física de por qué eso había ocurrido.
Era muy observacional, ¿no? Simplemente esto está aquí.
Sí, sí, sí. Se han movido.
Uh-huh. Podemos compararlo entonces con la idea de que el concepto de evolución viene de muy lejos en la historia de la ciencia, pero el mecanismo empieza con Darwin cuando habla de selección natural, ¿no? De alguna manera.
Es bastante, bastante comparable. De hecho, en algunas cosas es muy similar porque tú dices, vale, Darwin propone un mecanismo, pero hasta unos cuantos años
claro,
después,
no llega la genética.
Ese mecanismo ni siquiera está claro, ¿no? Hasta que no hay genética,
sí, sí.
Entonces llegan las leyes de Mendel, y un poco después, bueno, ya en los años 50, alguien dice, bueno, es que la genética además es uh-huh. esta molécula, ¿no?
Claro.
Pues en este caso es más o menos lo mismo. Wegener, uh-huh. Un poco más tarde que Darwin, dice, los continentes se mueven, uh-huh. Y hasta los años 60... bueno, había algunas personas que se lo creían, muchas personas que decían que era imposible porque no encontraban una explicación física, y en los años 60 alguien dice, pues mira, es que en realidad sí que se han movido,
claro.
pasa esto, tal, y es cuando le buscan una explicación uh-huh. física. Entonces, la tectónica de placas es, pese a que es una de las ideas dentro de las ciencias naturales más revolucionaria por todo lo que significa, en realidad es terriblemente moderna, porque es
claro.
más o menos a la vez que los Beatles. Es un poco la tectónica de placas.
No lo había pensado así, pero me encanta, me encanta. Fíjate que Oscar Takes nos deja una pregunta muy parecida. Dice, la tectónica de placas y su aceptación moderna marcaron el paso de la geología protocientífica a la geología como ciencia madura. ¿Este paso tan reciente del que estás hablando crees que fue tan determinante?
Sí lo es. No sé si a lo mejor esa pregunta pues, asumir que los que venían antes no habían hecho una geología de uh-huh. alguna manera seria. Sí, lo que pasa es que es cierto que la tectónica de placas representa una especie de marco científico en el que se pueden explicar prácticamente todos los procesos, uh-huh. al menos los más recientes, y más recientes en geología significa muchos millones
claro.
de años. Pero al menos todos esos procesos más recientes están prácticamente, cualquier cosa que haya ocurrido en la Tierra uh-huh. en los últimos 500 millones de años, antes o después se puede unir
claro.
a la tectónica de placas, uh-huh. de alguna manera. Con algunas pequeñas excepciones, ¿no? Dices, la extinción de los dinosaurios,
hombre.
Bueno, pues eso fue un meteorito.
Sí.
O parece que fue un meteorito, uh-huh. pero un montón de cosas, exceptuando cosas así un poco catastróficas externas, todo lo demás se puede explicar con uh-huh. la tectónica de placas.
Pues oye, una navaja suiza.
Entonces,
maravillosa.
Claro, sí, representa una especie de paradigma nuevo
sí.
con el que se uh-huh. puede crear pues todo un campo entero de investigaciones uh-huh. distintas de cómo se habían llevado a cabo.
Claro, pues muy poderoso, estamos viendo. Para entenderla un poco más en profundidad y podernos lanzar al resto de preguntas de los oyentes, creo que hay aquí otras dos que habría que adelantar un poco. Son preguntas sobre la estructura de la Tierra, para entender eso que comentabas de que hay una capa más rígida externa y tal vez las que hay debajo no sean tan rígidas, pero ya has dicho que son sólidas. En fin, para entenderlo, Mario nos pregunta si la astenosfera existe o son los padres. Y luego Retama dice una cosa que creo que puede contestarse a la vez. Dice, ¿por qué la astenosfera es semisólida y el manto subyacente es sólido estando a mayor profundidad? ¿No debería ser fluido por sufrir mayor presión y temperatura? Lo mismo que ocurre con el núcleo.
Bien.
¿Qué pasa aquí?
La astenosfera... La Tierra tiene, como he dicho al principio, tiene varias uh-huh. capas, y esas capas además tienen, como en realidad conocemos, quiero decir, al final pues el agujero más grande que hemos hecho tiene 11 kilómetros de profundidad,
claro.
o 13 o algo así,
birria,
no
sí.
recuerdo el número exacto. Es un hemos rascado un uh-huh. poquito en la superficie, entonces casi todo lo que sabemos del interior de la Tierra son uh-huh. evidencias indirectas. No, pues una roca que sale por un volcán o cómo se transmiten las ondas sísmicas a través de la Tierra. Lo que sí sabemos, precisamente por cómo se transmiten las ondas sísmicas, es que solo hay una capa uh-huh. dentro de esta cebolla, que sería la Tierra, que es líquida, uh-huh. que es el núcleo externo.
Vale.
Que está hecho, se cree, vamos, por cómo se transmiten precisamente estas uh-huh. ondas, pues se estima, y por la composición de los meteoritos y uh-huh. del universo en general, ¿no? Pues se estima que es mayoritariamente hierro y níquel uh-huh. el núcleo de la Tierra, tanto el externo como el interno. Y luego el resto es una roca uh-huh. silicatada, ¿vale? Que tiene pues silicio, oxígeno, magnesio, hierro y una serie de otros uh-huh. Elementos en distintas proporciones. De esas capas, los geólogos las hemos dividido primero por sus propiedades físicas, y la astenosfera es una capa que tiene unas propiedades físicas uh-huh. distintas,
vale.
y también por sus propiedades químicas.
Uh-huh.
y no coinciden siempre.
Vale.
Pues alguien podría decir, ah, si tiene más hierro o menos lo que sea, pues será físicamente distinta. No necesariamente, uh-huh. o hasta donde sabemos, no necesariamente. Lo que sí sabemos es que, bueno, hay partes de la Tierra que están diferenciadas químicamente unas de otras y otras que están diferenciadas sobre todo por su comportamiento físico.
Vale.
Entonces, la litosfera, que decía antes, es que la capa más externa, la litosfera es una capa física, que es más rígida.
Vale.
La astenosfera estaría debajo y es menos rígida, pero no es semisólida. O sea, es una capa, es sólida en el sentido estricto. Lo que pasa es que, claro, la plastilina es sólida, ¿no?
Claro.
Y una barra de acero es sólida también.
Sí, incluso bueno, en función de la definición que queramos, el plástico sigue siendo, o sea, es líquido, sólido, ahí hay movidas para la definición.
Claro, una de las concepciones un poco más raras, y además me doy cuenta, pues ahora que estoy, que he dado clase este año a los de primero de en ambientales, que daban una asignatura de geología, y me he dado cuenta que casi todos vienen con la idea de que la Tierra, por debajo de lo que pisamos, pues es una especie de lava o algo así, ¿no? Magma fundido.
Sí, sí.
Sí, tienen esa concepción que yo creo que viene, no sé si del colegio o de ver imágenes en documentales en las que ponen así como si fuese eso.
Es que vemos, claro, tan rojo, tan así fluido. Que...
efectivamente, tan fluido, ¿no? Si tú quieres representar cómo se mueve, lo que decías antes, de un plástico, se puede considerar casi un líquido, ¿no? Es claro, a largo plazo, si tú dejas algunas cosas que son de aspecto sólido, si tú las dejas fluir, terminan fluyendo como si fuesen un líquido, claro, o parecido, pero son sólidas, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa, o sea, al cabo de millones de años hay una circulación dentro de la Tierra y la roca se mueve. Lo que pasa es que, claro, si tú lo quieres representar en un minuto, lo que ha pasado en 200 claro. millones de años, da esa sensación de liquidez, de fluir, pero no, es una roca.
Claro.
Y la astenosfera, esa capa, es una capa en la que las ondas sísmicas reducen su velocidad y por lo tanto sabemos que es que, bueno, pues a priori parece que es una capa más menos sólida o menos rígida, pero sigue siendo sólida.
Vale, perfecto.
Entonces, ahí está. Si la pregunta luego es, pero la... ¿hay algún elemento? Pues la verdad es que no lo sé. Obviamente los petrólogos más especialistas pues te dirán, sí, parece que cuando se extrae roca de la astenosfera tiene estas características o estas otras. Pero está ahí y hay una propiedad física distinta.
De acuerdo. Pues ahora que ya hemos derrumbado algunos mitos, como lo de que es tremendamente fluido y que casi flotan como si fuéramos picatostes sobre una sopa, creo que podemos lanzarnos a esta pregunta que nos deja Elena Dusan y que es una opción para que la tectónica de placas se luzca dando explicación a fenómenos que todos pues, sabemos que ocurren, ¿no? Dice... Como así las bueno, es que claro, está formulada de una manera que no me resulta natural, lo siento Elena, voy a parafrasearte. Pregunta que las montañas crecen en altura y los volcanes crean nuevas montañas, así que ¿de dónde sale todo ese material aparentemente nuevo?
Pues de abajo, claro.
Vale, está bien, pues ya está, siguiente pregunta.
Sí.
No, adelante.
No, obviamente sale de abajo. Las montañas crecen, por ejemplo, cuando un continente se choca con otro.
Vale.
¿No? Entonces, si coges los Alpes o los Himalayas ahora mismo, pues los Alpes es cuando lo que llamamos ahora la península itálica o Italia, ¿no? Que se desde el punto de vista geológico lo llamamos Adria, pues se choca con Europa.
Vale.
Vale, se va moviendo hacia el norte, se choca con Europa. Y entonces, si lo piensas, te puedes imaginar así de una manera muy simplificada, ¿no? Un choque, coges dos coches, los chocas, ¿no? Y se monta un cacao en medio.
Claro.
Y eso serían las montañas.
Vale.
Y dices, bueno, pero si haces eso, por otro lado has dejado un hueco siempre, ¿no? Efectivamente, ese hueco normalmente es una cuenca oceánica en algún sitio.
Vale.
Por ejemplo, si se está separando ahora mismo Europa de América o África de América del Sur por el Océano Atlántico a una velocidad más o menos de 2 centímetros, al año, en algún otro sitio se está reduciendo ese espacio. La Tierra al final es una esfera, es un sistema finito en superficie, entonces eso quiere decir que si tú abres el Atlántico por un lado,
claro,
cierras otra cosa por otro. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues el Pacífico se está cerrando.
Vale.
Esa es un poco la idea. Y con los volcanes, proceden también de abajo, pero es distinto a las cadenas de montañas. Está relacionado también muchas veces con la tectónica, pero los volcanes lo que expulsan es roca fundida. Y esa roca se funde a ciertas profundidades y hay distintos tipos de volcanes. Pero, por ejemplo, en una zona de subducción, es decir, el Pacífico, se está metiendo debajo de Asia o debajo de Sudamérica, y a partir de cierta temperatura, es decir, cuando llega a esa placa que se está metiendo en el manto a cierta profundidad, hay una serie de reacciones físicas y químicas, porque la placa que subduce lleva también agua, claro, y eso produce que se funda una parte del manto. Y esa parte del manto se funde, asciende, porque tiene ya menos densidad, y sale a través de un volcán.
Vale.
Luego hay otro tipo de volcanes que son un poco distintos, como Hawái o las Islas Canarias, pero que el mecanismo, aunque se funda por una razón distinta a que la subducción, es el mismo. Está caliente, se funde, y termina saliendo una cantidad de magma que se transforma en lava, ¿no?, en el volcán. Entonces viene de abajo siempre, claro, el material.
Que al final es la respuesta rápida e intuitiva, pero nos llevaba a esa segunda pregunta que también ha respondido. Vale, ¿y qué pasa con esto que parece aquí extra? ¿De dónde se lo quitamos? ¿A quién estamos robándole aquí, no? Hay una pregunta que creo que se enlaza con lo que comentabas de cómo se forman las montañas. Nos la deja también Mario y dice, ¿la subducción es la causa o la consecuencia de la tectónica?
Esa pregunta es muy bonita porque hay gente a la que le preguntarás dentro de la tectónica que te dirá que la subducción es la causa, de alguna manera. Hay gente que te dirá es una de las consecuencias. Hay gente que lo que te va a decir es probablemente es las dos cosas.
Vale.
De alguna manera. La realidad es que no se sabe muy bien, y esto es así. O sea, se conoce bastante bien cómo funciona la cinemática de la subducción, cómo se, o de la tectónica de placas, cómo se mueven las placas, cómo interactúan unas con otras, pero no está muy claro, y hay bastantes hipótesis de cuáles son los mecanismos que las mueven exactamente.
Claro.
Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, son las corrientes de convección del manto. Las corrientes de convección del manto empujan a la placa porque digamos que por un lado sube una parte de ese manto, ¿no? Y por otro lado baja y en el medio pues va empujando a la placa.
Claro.
Ahora mismo yo creo que esa idea está un poco desfasada por lo que se piensa ahora mismo. Se cree que tiene cierto un efecto en las placas, pero que no es el dominante. Y lo que se considera normalmente como dominante es lo que llaman el slab pull, que sería cuando la subducción tirando hacia abajo.
Vale.
De la placa, como si tirases de un mantel en el borde y mueves la placa por encima, sería el mantel. Entonces el mantel se mueve horizontal, pero tú estás tirando hacia abajo.
Claro, claro.
Vale. Desde tu lado. Y por otro, lo que llaman el ridge push, que sería los volcanes que salen en las dorsales oceánicas.
Vale, que están empujando.
O sea, por
un
lado la subducción y por otro lado un volcán en medio de la dorsal oceánica que va metiendo cada vez más material y es como si lo metiese un poco a presión en el agujerillo y entonces lo va abriendo poco a poco.
Vale, vale, vale. Pues empiezo más o menos a entenderlo. Y esto me lleva a otra pregunta, porque has comentado que, bueno, tal vez las corrientes convectivas del centro de la Tierra no sean tan relevantes en este caso, pero el pato pregunta por el efecto Coriolis. No sé quién es el pato, pero se llama así. Lo he dicho con tanta naturalidad que parece que fuera un amigo, pero prometo... No, no te conozco, pato, lo siento. Pero la pregunta me parece interesante. Bueno, ¿el efecto Coriolis tiene algún papel aquí?
El efecto Coriolis en el movimiento de las placas pues no tiene mucho efecto porque las velocidades a las que estamos hablando de una cosa y de otra son muy distintas. Quiero decir, el efecto Coriolis es el efecto de la rotación, ¿no?, sobre, por ejemplo, las corrientes de aire o las corrientes marinas, en donde si tú ganas radio en la Tierra, pues hay un movimiento aparente que no es real, simplemente como no estás pegado a la superficie, claro, pues cuando tienes más radio te quedas como retrasado y cuando tienes menos radio te quedas como adelantado, ¿no? En el caso de las placas es que se mueven a una velocidad donde la rotación de la Tierra es muchísimo más rápido que el movimiento de la placa. Entonces, para que se note algo en lo que se ha movido esa placa, ha pasado de estar... Quiero decir, si te mueves 2 centímetros al año, a la Tierra le ha dado tiempo a dar 365 vueltas.
No parece que sea
el
eso, ¿no?
Coriolis no tiene un efecto muy grande porque es, digamos que es la velocidad de la rotación es muchísimo más rápida que cualquier velocidad tectónica. Entonces, al final, digamos que se compensaría ese efecto, ¿no?
Es casi...
Unos días estás para un lado, otro para otro, ¿no?
Es casi como ir con el piñón grande de la bicicleta, ¿no? Dando 1000 pedaladas para avanzar nada, un milímetro.
Efectivamente, ¿no? Entonces, como para cuando Además, el movimiento es un poco... Las placas no se mueven, que las corrientes de aire pues tienen unos patrones bastante uh-huh. regulares, de alguna manera, es verdad que cambian, ¿no? con los tiempos y eso, pero que tú dices, pues siempre hay una corriente que va hacia el oeste en el Ecuador, uh-huh. ¿no? Ese tipo de cosas tienen una influencia, digamos, diaria.
Claro.
Es que el otro dice, bueno, hay algunas placas se mueven directamente horizontales, otras se mueven norte-sur. Uh-huh.
Claro.
El efecto es irrelevante, al menos, uh-huh. ¿no?
Comprendo. Y ya que has hablado de la velocidad, del ritmo al que se mueven y todo esto, tenemos un par de preguntas que van sobre el tema. Una es de HZTV, de nuevo, y pregunta por, bueno, si todas las placas se mueven al mismo ritmo. Y más que nada por si puedes enlazar las dos, hay otra, de Paula Garnica, que dice que cuánto cambian las placas en su velocidad de movimiento, geometría, contactos. Me interesa sobre todo lo de la velocidad. O sea, ¿se mueven todas al mismo ritmo y ese ritmo es constante?
Bien, ¿se mueven todas al mismo ritmo? Depende, uh-huh. quiero decir, no.
Vale.
Lo que pasa es que dentro de una serie de escalas, sí. Uh-huh. Es decir, se mueven en el orden entre 0 y hasta 25 centímetros al año, creo que es lo que se ha calculado, que es, bueno, 22, ¿no? Le daban a, uh-huh. a la placa de India uh-huh. antes de la colisión con el Himalaya en el momento más rápido. Que son como 22. Entonces, sí, están dentro de, digamos, de una misma magnitud, que son entre pocos y algunos claro. centímetros al año. Uh-huh. Entonces, sí, desde ese punto de vista, pues sí, se mueven relativamente despacio, pero efectivamente hay placas que se mueven uh-huh. muy rápido y, uh-huh. quiero decir, hasta 20 o 25 o 30, claro, 40 muy rápido veces más para rápido vosotros. Que otras.
Efectivamente.
Claro. Por ejemplo, pues sabemos que la placa africana se ha movido durante los últimos millones de años, muchos millones de años, relativamente despacio.
Vale.
Ha estado prácticamente en el mismo sitio, se ha movido muy poquito. Mientras que, pues eso, la placa de la India llegó a moverse a 22 centímetros al año. Uh-huh. 22 centímetros al año es un palmo grande
sí, sí.
cada año, que hombre, puedes decir, no es rapidísimo. Es una masa bastante sí. grande de continente, ¿no?
Yo esto lo suelo ver de la siguiente manera. El último palmo casi lo ves moverse. Tú imagínate que estuviera solamente a un palmo de separación y lo va a perder durante un año. Eso lo ves. Ahí lo ves.
Sí, sí, efectivamente. Si tú dijeses, vienes aquí y a lo mejor dices, hombre, si me quedo mirando un minuto no veo nada.
Claro.
Dices, sí, pero si vienes 3 días seguidos y vas sacándole una foto, vas
lo
viendo cómo
fijo.
Se va reduciendo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues sí, es un... Uh-huh. Mientras que un centímetro al año es que...
No, claro. Ahí está difícil.
Es menos de lo que crece una uña y, hombre, pues sí, te las cortas de vez en cuando, pero...
Totalmente. Y lo que decía, la velocidad de movimiento de una placa entiendo que tampoco es constante, por lo que has dicho, por ejemplo, la de la India, antes de la colisión, ¿no? Se entiende que ahí, en función de cómo
sí.
interactúan, cambian.
Sí, no son constantes, van cambiando. Y además los movimientos de las placas no son muy predecibles. Uh-huh. Cambian.
Vale.
Y muchas veces no sabemos por qué cambian. Y hay veces en las que cambian todas las placas prácticamente a la vez. Uh-huh. Entonces damos por hecho que ha ocurrido algo en la Tierra y hay gente que bueno, pues de repente estudia por qué ha pasado esto, ¿no? Una reorganización entera. ¿Qué ha pasado para que ocurra una reacción en cadena en la que todas las placas han cambiado de movimiento a la vez? Otras veces solo una cambia el movimiento.
Uh-huh.
Y a veces lo cambian bastante bruscamente.
Uh-huh. Vale.
Y bueno, pues hay una explicación... Uh-huh. Y lo que hacemos la gente que nos dedicamos a la tectónica es intentar encontrarla muchas veces.
Claro.
¿Por qué ha cambiado de movimiento esta placa?
Uh-huh.
¿No?
Y del mismo modo que cambian de movimiento, retomando la pregunta de Paula, entiendo que también cambian de geometría, o sea, en su forma, y en qué placa contacta con qué otra. ¿Esto ocurre?
Sí, a ver, bueno, la de los cambios de geometría, uh-huh. como es muy obvio, uh-huh. por ejemplo, pensando en cuando dos placas chocan una con la
claro.
otra y se forma una cadena de montañas,
uh-huh.
¿no? Ahí es como se ha deformado al menos un trocito de la placa, ¿no? El límite de la placa al menos se ha deformado bastante. También cambian de forma, las placas tienen dos partes, normalmente, bueno, no todas tienen dos partes, pero tienen una parte que sería continental,
uh-huh.
donde hay corteza continental,
uh-huh.
que es distinta a la corteza oceánica.
Vale.
La corteza oceánica se crea en las dorsales oceánicas y se crea, o sea, pues en esta cadena de montañas que atraviesa, por ejemplo, el Atlántico, ¿no? De norte a sur, y ahí se crea constantemente. La placa, por ejemplo, africana,
uh-huh.
tiene una parte que es el continente africano y otra parte que es esa corteza oceánica que llega desde África hasta la dorsal.
Uh-huh.
La placa sería todo. Entonces, también cambia de geometría según va creciendo, por ejemplo, la parte
claro.
uh-huh. Oceánica. También si hubiese una zona de subducción, como en el Pacífico, pues esa placa va subduciendo, ¿no? Uh-huh. Y cada vez es más pequeña, uh-huh, porque se está metiendo debajo y se está metiendo en el manto. Y en el momento en el que se mete en el manto, ya, digamos, ya no es la misma placa, ¿no? Esa parte ya empieza a interactuar con el manto y se convierte de alguna manera en manto. Uh-huh.
Has dicho una cosa que me parece muy interesante hace un ratito sobre la dificultad de predecir cómo se van a mover, cómo se van a comportar, qué va a ocurrir de aquí a un futuro, pues, remoto para nosotros, simples humanos, pero para vosotros geólogos igual es mañana mismo. Y lo que preguntan por aquí es, lo pregunta de nuevo HZTV, si hay simulaciones de cómo estarán las placas dentro de X millones de años.
Sí, las hay. Hay gente que hace, digamos, experimentillos, ¿no? Uh-huh. Como, yo creo que va a ser así. Pero está normalmente, bueno, normalmente no, todos están fundamentados en suposiciones, uh-huh, y en asunciones. Claro. Porque realmente no sabemos cuándo va a cambiar un movimiento, uh-huh, y por qué van a cambiar. Entonces, normalmente esas simulaciones o esas reconstrucciones, digamos, del futuro consisten en, bueno, si se mueven las placas como se están moviendo hasta ahora, uh-huh, ¿qué pasaría?
Claro.
Y si cambio estas placas de movimiento porque de repente se me ocurre a mí que podría pasar esto y entonces cambian ciertas placas de movimiento, pasa esto. Uh-huh. Por ejemplo, hay una reconstrucción que es bastante conocida, que se llama, dicen que se va a formar un supercontinente, que lo llaman Pangea Última, que me parece un nombre terrorífico.
Sí,
pero bueno,
la verdad que sí.
El caso es que en ese África, que no se ha estado en esa reconstrucción que dice África, que ya te digo, en los últimos millones de años no se ha movido demasiado, uh-huh, de repente cambia de golpe el movimiento y se pone lo que ahora es norte-sur, este-oeste. Uh-huh. Las razones por las que el que hizo esa reconstrucción hace eso es porque dice que, bueno, que empezaría a subducir, a desaparecer el Océano Índico. Eso es algo que puede pasar, pero también es algo que puede no, claro, no pasar en los próximos 100 millones de años. Uh-huh. Entonces, siempre están basadas en ese tipo de, bueno, pues yo hago una suposición y... Uh-huh. Entonces, digamos que existen, pero son más bien ejercicios académicos más que predicciones.
Vale.
O sea, no... Uh-huh.
O sea, que si de aquí...
Es un poco, ¿qué pasaría si hago esto? Claro. Muy bien, pues...
Si de aquí a dentro de tantos millones de años resulta que este ejercicio no coincide con la realidad, nadie dentro de la geología lo echará en cara. Son más ejercicios que predicciones, ¿no?
No, porque uh-huh, ni siquiera el autor o la autora de estos tipos de, digamos, predicciones, uh-huh, pues cree realmente que, bueno, dice, bueno, sí, tengo razones para pensar que esto puede ocurrir, pero no quiere decir que vaya a ocurrir. Es una de las infinitas posibilidades, uh-huh, ¿no?, que tienes.
Pues me parece muy interesante porque en la segunda mitad del programa hablaremos mucho más de estos supercontinentes del pasado, cómo podemos saber qué forma tenían, etcétera, etcétera. Pero antes de pasar a eso, antes de hacer nuestro parón de mitad de programa, me gustaría lanzar otra pregunta de cara al futuro que tenemos por aquí, de nuevo por parte de Mario. Habéis preguntado mucho, algunos, muchísimo, no es una queja, son muy buenas preguntas. Y dice, ¿alguien ha estimado lo que le queda a la tectónica al ritmo de enfriamiento actual? ¿Qué hay de esto?
Pues esta, tengo que admitir que yo, uh-huh, no la sabía y tuve que, y lo miré, uh-huh, dije voy a mirar si alguien lo ha hecho. Y efectivamente hay algún, uh-huh, algún estudio, también son un poco, los miré muy por encima, no he mirado, uh-huh, todas las,
claro,
todos los parámetros que han estudiado. El más moderno que he visto, que es como de 2018, uh-huh, le quedaban 1.500 millones.
Vale.
De años.
Está bien.
1.400, no sé cuánto, no recuerdo el número, algo así, 1.500. Uh-huh. Me quedé con el redondeado a la tectónica. Ya te digo, lo miré por encima, uh-huh, no sé si el cálculo es bueno, regular o malo, uh-huh, pero es el más reciente que he visto. Sí he visto que hay, pues, varias personas que han hecho una especie de estimar. Uh-huh. Aquí hay un, digamos que hay un problema, y es que no tenemos ningún ejemplo.
Claro.
Uh-huh. Quiero decir, cuando, por ejemplo, muchas veces la gente pregunta por qué hay ciertas cosas en geología que dice, es que no lo podemos saber. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no tengo ningún análogo. No tengo nada en la que haya podido hacer una observación. Uh-huh. Si tú, cuando te dicen, lo de, es que es muy difícil predecir el tiempo con no sé cuántos días, y aún así ahora son capaces de hacerlo relativamente, uh-huh, bien para 3 o 4 días, ¿no? Y eso es porque tienen, digamos, un ejemplo diario desde hace 50 o 60 años que han estado tomando datos, uh-huh, muy precisos.
Claro.
Entonces al final dices, bueno, pues aunque ya sabemos que es un fenómeno caótico y que por lo tanto nunca lo puedes predecir con muchísimo tiempo porque pequeños cambios terminan cambiando el resultado a largo plazo, uh-huh, totalmente, uh-huh, al menos tienen, digamos, un montones de datos en los que pueden decir, bueno, pero cuando ha ocurrido esto, uh-huh, el 90% de los casos ha ocurrido esto. Entonces podemos decir que con un 90% más o menos de posibilidades lo que va a hacer es que va a llover mañana.
Claro.
Uh-huh. En geología el problema que tenemos es que no tenemos ningún ejemplo. Entonces no sabemos si en un número de casos equivalentes al de la Tierra la tectónica se ha parado en 1,000,000,000 años. Tiene que ser una especie de otra vez volver a hacer asunciones a partir de qué temperatura la tectónica es, uh-huh, viable.
Claro.
Y a partir de qué temperatura se para, uh-huh, pues no lo sabemos. Entonces es una especie de estimación de, bueno, yo creo que a partir de esta temperatura, considerando la presión y el tipo de roca que tenemos y los experimentos que ha hecho alguien en un laboratorio, pues ya no es viable. Uh-huh. Pero al final es alguien pensando, yo creo. ¿Sabes?
Claro, sí, sí. Ahí hay un límite.
Y este es el problema que tenemos, que es que la tectónica sabemos que existe en la Tierra, no sabemos de ningún otro planeta y desde luego ni siquiera sabemos, que aunque lo supiese, es que tampoco sería muy buen ejemplo, porque si está en otro lado, pues como para ir a estudiarlo, claro, ¿no?
Perfecto, pues vamos a hacer una breve pausa, muy breve, y enseguida volvemos, pero ahora mirando al pasado, que es algo más certero, en cierto modo. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta y vamos a hablar sobre Pangea y otros continentes que haya podido haber en el pasado. Porque la gente pregunta, lógicamente, le suena y le gustaría saber alguna cosilla más sobre ella. Por ejemplo, dice aquí Zaratustra, si Pangea existió hace 300 millones de años, ¿qué había antes? ¿Otras placas continentales que se unieron para formarlo? ¿Qué ocurre?
Pues sí, la pregunta tiene la respuesta. Pangea es un... Uh-huh. Pangea es solo el resultado de la tectónica de placas en un momento en particular, uh-huh, en la Tierra. Varias placas continentales terminan juntándose. Uh-huh. Puede ser porque hay gente que piensa que hay una especie de ciclicidad en esto, que de vez en cuando se forman supercontinentes. Hay gente que piensa que es simplemente pues, una casualidad, que si mueves placas, pues antes o después alguna vez acaban todas juntas.
Claro.
Las continentales. Independientemente de cuál de esas visiones sea más o menos certera, la realidad es que hace 300 millones de años se juntaron, eso sí que lo sabemos. Uh-huh. No todas, pero casi todas las placas que contenían continentes acabaron juntas, en lo que, bueno, pues Wegener, este que uh-huh, dije al principio de la deriva continental, llamó Pangea, que en griego quiere decir pues toda la Tierra junta. Uh-huh. Pero efectivamente la pregunta se contesta. Antes, ¿qué había? Otras placas, sí, otras placas continentales que no estaban juntas.
Claro, pues...
Con... A las que los geólogos les ponemos nombres normalmente no muy originales. Eso también hay que decirlo. Bueno, uno sí, Gondwana, que me parece un nombre muy original. Es muy bonito. Es muy bonito, es un nombre que procede de una mitología africana. Uh-huh. Y, uh-huh, de una especie de Atlántida, de una mitología africana, ¿no? Un continente, uh-huh, perdido o algo así. Pero luego pues había otros continentes, otras placas continentales, como le ponemos Laurusia, que es como, bueno, Laurencia, que es claro, Norteamérica, y Rusia juntos. Y es como, bueno,
ya.
No siempre somos muy originales con los nombres.
Hay, ¿vale?, nombres mejores y nombres peores, ¿no?
Y nombres peores, pero bueno, sí, había varios de estos uh-huh, continentes. En otros tampoco nos comemos mucho la cabeza, ¿no? Está, por ejemplo, el continente de sur de China, porque es el sur de lo que es actualmente China, y el de norte de China, porque es actualmente el norte.
Da lo que promete, da lo que promete. No se le puede echar en cara nada, desde luego. Y ya que hemos sacado esto, queda claro que la corteza continental ha ido cambiando, y lo que nos preguntan por aquí es cómo de estable es. Nos lo pregunta Alberto. Dice, ¿qué tan estable es la corteza terrestre a través de los siglos?
Pues, hombre, la pregunta a través de los siglos, muchísimo. Claro. A través de los millones de años, pues depende. Uh-huh. Hay uh-huh, trozos de corteza continental que son extremadamente estables desde casi que se formaron hace muchos, uh-huh, varios miles de millones de años, que es lo que llamamos los geólogos cratones o escudos. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues... Uh-huh. Si ahora viajas a Finlandia, pues estás encima de uno de estos sitios. Las rocas que están ahí han sido estables durante 2.000 millones, 2.500 millones de años.
Ajá, vale.
Incluso 3.000, dependiendo de la zona, uh-huh, ¿no? han cambiado muy poco y no han estado, han estado siempre lejos de las interacciones uh-huh. entre placas y por lo tanto han sido muy estables. Y además son zonas en las que la corteza es extremadamente gruesa, la litosfera es muy, muy gruesa comparada al resto de la Tierra. Uh-huh. De otros continentes, vamos, claro. Por ejemplo, del resto de Europa. Uh-huh. Pero hay otras zonas de la corteza que no, que se han deformado, que se han... porque unos continentes han chocado con uh-huh. otros, digamos, porque ha habido subducción, incluso trozos de corteza que han desaparecido uh-huh. y que no sabemos dónde están.
¿Y entonces, qué se asume que se han hundido?
La estabilidad es, uh-huh. otra vez, depende. Hay trozos que han sido fragmentos de corteza extremadamente estables y otros pues que han durado lo que han durado y ya está. ¿Mm? Y
comprendo. Bueno, pues nos hacemos una idea de que de nuevo es muy variado todo lo que podemos responder. Pero claro, si los bordes cambian tanto, entiendo que la gente se pregunte cómo podéis saber cómo eran exactamente, o sea, qué tamaño tenía un continente u otro. Y esto es lo que nos pregunta Sherion, que dice, ¿qué métodos? Él ya va a lo técnico, ¿qué métodos utilizáis para calcular la forma y el tamaño de los continentes pretéritos? Dice, puedo entender hasta cierto punto la proyección inversa de los continentes actuales a Pangea, que entiendo que lo que dice es, si ahora se mueven así, vamos a darle para atrás al tiempo, ¿no? Y añade, ¿cómo sabemos la forma de Panotia y Rodinia? ¿Podemos estar seguros de que existieron? Tiene muchas preguntas, Sherion.
Sí, tiene muchas preguntas y me gusta mucho porque además esto es una de las cosas que a mí me gusta hacer uh-huh. realmente, que son reconstrucciones tectónicas y paleogeográficas, cómo era la Tierra.
Claro. Antes.
Entonces, una de las cosas que hacemos uh-huh. es simplemente lo que sugiere, ¿no? Mueves, digamos, los continentes hacia atrás con las pistas que tienes de distintos tipos de técnicas. Dices, sé que este continente tenía que estar aquí. Uh-huh. Por ejemplo, deshaciendo el suelo oceánico, ¿no? Uh-huh. En el Atlántico, tú vas diciendo, se ha ido formando a esta velocidad, esto lo sabemos por cuestiones del campo magnético, que da de vez en cuando da la vuelta, el norte se pone en el sur uh-huh. y el sur se pone en el norte, entonces las rocas que son muy magnéticas, como por ejemplo las volcánicas, pues se quedan magnetizadas con el campo de la Tierra.
Claro.
Con el campo magnético. Entonces, cuando va dando la vuelta, tú dices, ah, pues como ha dado la vuelta, de repente el magnetismo del suelo oceánico está al revés uh-huh. del que corresponde, ¿no? Y ahora está al derecho y luego al revés. Entonces tú vas diciendo, como sabemos, porque hemos ido datando con métodos isotópicos, cuándo han ocurrido estos cambios de polaridad, pues puedes ir, digamos, deshaciendo el océano. Uh-huh. Entonces eso te vale más o menos hasta justo antes de que se abriese el Atlántico, ¿no? Que es el Jurásico, casi el Triásico. Uh-huh.
Vale.
Entonces, eso es hace unos 200 millones de años. Y eso te lleva a Pangea. Uh-huh. Más atrás en el tiempo requieres de otras técnicas para hacerlo, pero se puede hacer. Pero una de las cosas más interesantes que da esta pregunta es que si haces esto, lo que estás asumiendo, de todas maneras, tú estás moviendo los continentes marcha atrás, pero estás asumiendo que no han cambiado de forma, al menos la parte continental, claro. O no mucho. Uh-huh. Algo que no es del todo verdad. Entonces, claro, efectivamente, cuando dice lo de si vas muy atrás en el tiempo, ¿qué pasa? Dice, bueno, pues que si no metes esos cambios de forma en los continentes, empiezas a meter errores. El problema es que esos cambios a veces son muy difíciles. Algunos son más o menos, puedes decir, bueno, si hay estas montañas aquí, que está, sé que se han apretado, digamos, antes eran 1,000 kilómetros y ahora son solo 700, entonces digamos que los repones a su estado original y, bueno, más o menos puede valer. Pero es cierto que hay veces, antes he dicho, y si se pierde un trozo de corteza, pues claro. Ya no sabes dónde está, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas reconstrucciones, obviamente, cuando vas marcha atrás, cada vez son más difíciles uh-huh. de hacer. Y entonces, pues, dice, ¿cómo sabemos cómo eran? Y dice, bueno, pues lo sabemos aproximadamente. Uh-huh. Y cuanto más atrás en el tiempo, más aproximadamente.
Claro.
Y un análogo sería la historia de la humanidad igualmente, ¿no? Si tú coges la historia contemporánea, tienes un montón de fuentes, periódicos, gente que ha escrito libros y están ahí en una biblioteca, ¿no? Desde el siglo XIX, un montón de información con la que es relativamente sencillo uh-huh. Explicar un poco qué ha ocurrido. Y si te vas a la prehistoria, pues lo que tienes es unas flechas en un
claro.
en un yacimiento, ¿no? Y un sitio donde hicieron fuego y tienes que hacerte un poco un montón de ideas de cómo era esa sociedad. No tiene nada que ver. Uh-huh. Pues esto es un poco lo que pasa también con la geología. Al principio tienes muchas rocas claro. que te dan pistas y cuanto más atrás en el tiempo te vas, pues más difícil es porque tienes menos pistas, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que echar un poco más de imaginación o de aproximación.
Ajá, lógico. Y me gusta porque, claro, es clave entender que no solamente es darle marcha atrás a los continentes, ¿no? No es solamente decir, ¿dónde he dejado las llaves? Voy a pensar qué hice antes.
Claro, sí, al principio justo claro, es eso.
Pero luego hay
la
más.
Parte más reciente. Pero de repente empiezas a decir, ya, pero es que aquí ya me falta, exacto, información. Ya no es sí, solo sí, ir marcha atrás, es que ya no sé cómo ir marcha, claro, atrás, ¿no?
Totalmente.
Entonces ahí ya es más difícil. Y efectivamente, si en la pregunta misma dice, ¿cómo lo sabes? Uh-huh. Pues hombre, lo sabemos porque sí tenemos pruebas de que estuvieron, por ejemplo, cuando dice lo de cómo sabes, Panotia. Sí. Bueno, en Panotia hay gente que dice que no existió exactamente. Uh-huh. Pero bueno, si... Todo el mundo está de acuerdo que existía Gondwana, ¿no? Uh-huh. Panotia sería como Gondwana más un poquito más.
Claro.
Bien, estamos de acuerdo, pero la forma exacta o el sitio exacto donde estaba colocado, pues no tanto. Uh-huh. No, o al menos no tanto como con Pangea, que lo sabemos relativamente, claro, bien, precisamente porque es lo de las llaves. Puedo reconstruir, uh-huh, todos los eventos, pero a partir de ahí ya no todos. Y cuanto más atrás... menos.
Lógico. Y hay aquí otra pregunta que se separa un poco de lo que estamos diciendo, pero también es sobre el pasado, y sé que históricamente ha tenido su gracia y su implicación, entonces te la voy a lanzar. Nos la hace María y dice que le gustaría saber si el diámetro de la Tierra es el mismo ahora que cuando Pangea. ¿Qué hay aquí?
Sí, es el mismo. Es el mismo. Sí, ahí hubo durante un tiempo gente que intentó explicar la deriva continental porque era como que, a ver, pan, uh-huh, había crecido la Tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces crecía la Tierra y entonces los continentes no crecían, lo que crecía era el océano. Pero esto es una idea muy... es antigua, obviamente, porque era gente intentando explicar las observaciones de Wegener, uh-huh, que realmente eran muy poderosas. Uno de los problemas que tuvieron era que, claro, había gente que decía, como no hay ningún mecanismo, lo tengo que rechazar, que es un poco... Claro. Desde un punto de vista científico es un poco feo decir eso. Es como, bueno, pero la evidencia está ahí. Lo que hay que hacer es explicar la evidencia, no rechazarla porque no se te ocurre cómo explicarla. Pero claro, hubo también gente que dijo, vale, está esta evidencia, la tengo que explicar. Y entonces se les ocurrían ideas que, claro, cuando conoces la solución que funciona, pues te puede sonar un poco a cachondeo, ¿no? Que creció la Tierra. Pero cuando no la conoces... pues también hay que reconocerles que, bueno, pues intentaron pensar una solución, uh-huh, y llegaron a una conclusión que era errónea, pero al menos lo intentaron, ¿no? Claro. Dijeron, bueno, intentaron, uh-huh, explicar una solución a los datos. No, el diámetro de la Tierra no ha cambiado, uh-huh, o al menos no de una manera significativa. Uh-huh. Puedes decir, hombre, a lo mejor estaba más caliente hace 300 millones de años y ha perdido un poquito de volumen. Unos milímetros, claro, poca cosa. Yo qué sé. No lo sé, pero quiero decir que si fuese, sería algo de ese uh-huh, margen de tamaño, ¿no? De no, claro, no lo que sugieren, que es algo así como una pelota del tamaño de Marte que se convertía, claro, en el tamaño de la Tierra, claro, ¿no?
Que no sería significativo. Me gusta mucho esto porque efectivamente había leído esta que comentas, ¿no? Esta hipótesis, y había leído también la contraria para explicar la orogenia. Diciendo, no, es que estaba muy caliente, se enfrió, se encogió y como una pasa, pues se fue arrugando formando montañas, ¿no?
Sí, esa también era, ¿no? Se encoge y entonces hay en sitios donde se, efectivamente, como una pasa, claro, ¿no? Se forman montañas. Sí, uh-huh, entonces yo siempre cuando la gente, que nos suena, ya te digo, es fácil reírse de la idea, ¿no?
Reírse con cariño.
Entonces sí, está bien reírse de la idea ahora, pero que hay que tener en cuenta, totalmente, que bueno, cuando se propone, uh-huh, la gente tampoco sabe cuál es otra alternativa. Entonces a todo el mundo se nos ocurren ideas, un montón de ideas todos los días y la mayor parte de ellas pensamos, esto es una tontería. Pero bueno, de vez en cuando dices, bueno, voy a soltar esto y resulta que era brillante, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues la gente lo intentaba. Decía, oye, hay que explicar esto de alguna, uh-huh, manera.
Claro. Y
entonces, bueno, pues fallas porque no tienes todos los datos, que también, uh-huh, también hay que reconocer eso. Bueno, uno tiene imaginación y cuando no tienes datos, pues lo que tienes es imaginación.
Voy a hacer ahora la pregunta incómoda. Igual que nos reímos un poquito de estas hipótesis, ¿qué pasará dentro de, no sé, un siglo, cuando se mire atrás y se piense en la tectónica de placas? Javier Castro nos lo pregunta de otra manera. Dice, ¿qué lagunas presenta la tectónica de placas como teoría?
Pues una de las cosas más sorprendentes de la tectónica de placas es que funciona muy bien. O sea, a los que se les ocurrió, uh-huh, a las 4 o 5 personas que estaban involucradas, o 6 o 7, en el inicio de esto, se les ocurrió una idea que funcionaba muy bien. Obviamente tiene lagunas, uh-huh, ¿vale? Y tiene lagunas que son problemáticas de alguna manera, pero que no cambian la parte cinemática de la, uh-huh, tectónica de placas. Es decir, cómo se mueven las placas y que hay zonas de subducción, que hay placas que se separan, o sea, zonas de subducción es donde dos placas se juntan, zonas pues donde se separan, ¿no? Que sería un límite, se llaman divergentes, uh-huh. porque se separan las placas, y límites transformantes, que sería como, por ejemplo, la falla de San Andrés, uh-huh. ¿no? Dos placas que deslizan una con la otra. Y esa descripción de lo que hacen las placas es extremadamente fiable. Uh-huh. Por supuesto, dices, bueno, pero ¿qué ocurre cuando subduce una placa, ¿no? Uh-huh. Ahí ya empezamos a entrar en una parte que es mucho más hipotética. Se mete en el manto y ¿qué ocurre? Pues parece que se hunde, tenemos más o menos unas imágenes del manto que tienen una calidad adecuada en la que puedes ver dónde están ahora placas que han subducido hace unos cuantos millones de años, uh-huh. pero no sabemos lo que ocurre en el, digamos, en el tiempo, un poco lo que llamamos tiempo más profundo, ¿no? Porque tenemos unas imágenes, más o menos sabemos que se hunden a una velocidad de al principio unos 10 centímetros al año, luego una velocidad de unos 2 centímetros al año, uh-huh. y en algún momento, ¿qué pasa? Se transforman en manto, se meten en algún sitio, eso no lo sabemos. Entonces, por ejemplo, dices, ¿cómo se une claro. bien la tectónica de placas con la dinámica interna de la Tierra? Es algo que está sin resolver. Uh-huh. Hay muchas hipótesis, hay mucha gente trabajando en estos problemas, pero está sin resolver. Uh-huh. Pero digamos que la parte superficial, la idea original de los 60... era extremadamente buena y aunque sí, tiene algunos pequeños fallos, ¿no? Por ejemplo, consideraban siempre las placas rígidas, uh-huh. completamente, claro. la idea original, no lo son. De hecho, si fuesen rígidas, no se formarían cadenas de montañas porque se deforman.
Claro, se romperían en puntos, ¿no?
Exactamente, uh-huh. se romperían en cachitos y ya está, efectivamente. Entonces, bueno, no es verdad que sean rígidas, no es verdad que sean infinitas, porque lo que asumían también al principio era, bueno, la parte continental es infinita y la dura para siempre, y la parte oceánica subduce y ya está. Digamos que esa sería el, uh-huh. la cinemática, ¿no? Tú puedes deshacerte del océano, pero no del océano, no del agua, me refiero sí, a, sí. Uh-huh. al suelo oceánico, pero no de la parte continental. Eso también sabemos ahora que no es verdad, pero como aproximación es bastante buena. Uh-huh. Entonces, alguien que lo mire desde el futuro lo que dirá es que la idea era muy buena, que obviamente pues ahora sabemos un montón de cosas, pero que era muy buena. De alguna manera, has puesto un ejemplo al principio del programa que yo creo que es lo que va a pasar en el futuro con la tectónica de placas, que es la evolución. Uh-huh. Como miramos ahora a Darwin, es como se va a mirar dentro de 100 años a los padres de la, y madres uh-huh. de la tectónica de placas. Y va a ser esa cosa, van a decir, sí, obviamente Darwin no estaba 100% correcto. Uh-huh. Y incluso si lo miras bien al dedillo, en realidad estaba bastante equivocado. Claro. Uh-huh. Pero la idea funcionaba muy bien. Uh-huh. Esa idea de que se seleccionan una serie de características que eran buenas para un medio es como que funciona muy bien. Pues esta es más o menos la misma idea. Claro. De, sí, hombre, todo esto, estas cosas en realidad no eran exactamente como decían. Dice, pero vamos, atinaron muy bien. Pues es un poco uh-huh. el mismo análogo.
Me parece muy buen ejemplo porque a veces, digamos que endiosamos a las figuras históricas de la ciencia del pasado, que desde luego han hecho grandísimas cosas, eran mentes geniales y les debemos mucho, por ejemplo Darwin, ¿no? Pero cuando empezamos a bucear en su trabajo, vemos que Darwin no solamente apostó por una selección natural basada en la herencia de lo que fuera, sino que creía en lo de los caracteres adquiridos, de esto como Lamarck también, aceptaba una variedad bastante grande. Y acertó en algunas y otras, ¿no?
Porque no tenía esa información. Lógico. Bueno, pues
exacto.
Esto es, pasa la parecida. Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, bueno, a Newton le gustaba la alquimia, ¿no? Estas sí. cosas que uno dice, uff.
Sí, sí.
No. Mejor olvidarse,
es
¿no?
Es más, en el caso de Newton es especialmente sangrante porque fue un momento donde la comunidad científica ya había rechazado bastante la alquimia. No se salvaba tanto por el contexto. Pero bueno, en cualquier caso, esto me da pie a algo, que es que ahora mismo estamos viviendo también un momento activo, cambiante, dentro de lo que son las hipótesis, los planteamientos, lo que entendemos del mundo. Y Sir Bruce, que debe de estar muy al día, ha enlazado aquí un artículo y pregunta si este artículo en concreto, que ahora hablaremos de cuál es, cambia lo que sabíamos. No sé si nos puedes contar un poco cómo se llama, de qué va.
Sí. El artículo en concreto que dice uh-huh. que es un artículo muy reciente y que no he leído del todo, lo leí muy por encima, pero que lo tenía antes de ver que habían preguntado por él, ya lo tenía para leer, trata sobre dos zonas uh-huh. que hay en el límite entre el manto y el núcleo en la Tierra. Son dos zonas que son aproximadamente antipodales y que las llaman normalmente LLSVP,
antipodales,
que quiere decir
de antípodas,
del
¿no?
inglés Large Low Shear uh-huh. Velocity Provinces, o sea, unas provincias. Les han llamado provincias donde las ondas S, que son las ondas transversales de los terremotos, uh-huh. es decir, las que se transmiten como si agitases un muelle de un lado a otro,
¿vale?
¿Vale? Uh-huh. Pues son más lentas, vale, que en el resto de la misma zona de la Tierra. Es decir, en lugar de una capa de una cebolla, es como si hubiese dos, dos bolitas, una debajo del Pacífico y otra debajo de África, más o menos.
Vale.
Y ese artículo lo que dicen que han descubierto después de hacer un montón de estudio sísmico de esas zonas, porque bueno, como no tenemos acceso a no podemos ir con una escalerita, ¿no?, ahí abajo, pues con las ondas sísmicas lo que han descubierto es que parece que la del Atlántico es más lenta que la del Pacífico, lo que implicaría, según su opinión, que lo hace menos densa.
Vale.
Entonces, ¿cambia algo lo que sabíamos? Sí, porque hasta ahora se daba por hecho que eran iguales.
Claro. Vale.
Vale. Y dice, alguien puede preguntar, ¿pero estas cosas qué son? Y dice, pues el problema es que no sabemos lo que son. Hay gente que cree que los llaman como masas termoquímicas, porque dice que son menos densas que el resto de la misma zona del manto, porque tienen propiedades térmicas y químicas distintas.
Vale.
Hay gente que dice que son solo térmicas, que son zonas calientes, pero que tienen la misma composición que lo de al lado.
Vale.
Lo que está claro es que tienen menos densidad.
Sí, comprendo.
Pero no se sabe si es solo eso, si solo es que está caliente o es que tienen unos elementos distintos. Dentro de estas zonas, además, hay zonas donde es aún más lenta la propagación de estas. Entonces se da por hecho que es aún menos densas, porque están o aún más calientes o tienen una composición química aún más distinta.
Claro.
Sea lo que sea, no se sabe lo que son. Lo que sí se sabe, y esto es uno, para mí, al menos desde el punto de vista de la tectónica y la geodinámica interna de la Tierra, como la circulación del manto, yo creo que es uno de los descubrimientos, y es observacional nada más, pero es uno de los más relevantes de los últimos 20 años en ese aspecto de la dinámica interna del planeta, es que los puntos calientes, o sea, las Islas Canarias, por ejemplo, o Hawái, prácticamente todos, algo así como el 95% de todos los que están catalogados, ocurren en los bordes de estas zonas.
Vale.
Es decir, Hawái está situado justo en el borde de una de estas zonas. Todas estas islitas del Pacífico con sus atolones y son también puntos calientes, o lo han sido en un pasado no muy remoto, y cuando se formaron estaban sobre uno de esos bordes.
Vale.
Entonces, ese descubrimiento que es observacional, es decir, leche, salen todos,
claro,
de
ahí,
me parece muy relevante porque implica que de alguna manera puedes saber, yendo hacia atrás en el tiempo, dónde estaban estas masas o si han cambiado de forma o algo.
Claro.
Obviamente tenemos poca resolución para esto, porque cuanto más atrás en el tiempo nos vamos, si ni siquiera sabemos cómo estaban los continentes, pues
lógico,
menos vas a saber. Pero es muy relevante porque no sabemos tampoco si estas zonas tienen muchísima influencia en cómo funciona el manto. Y hay gente que cree que sí, que son las que controlan toda la dinámica mantélica. Dicen que esas zonas es donde sube el material, mientras que las zonas donde baja estaría entre medias de esas zonas. Hay gente que cree que simplemente han estado ahí toda la vida y que no hacen mucho. Son zonas calientes que se formaron, digamos, con el inicio de la Tierra, y que, bueno, pues siempre han sido más calientes. Y según se va enfriando la Tierra, pues son más frías, pero más calientes que el resto.
Me parece fascinante.
Son muy misteriosas, pero sí, sí cambia. Y el hecho de que sean distintas también cambia la manera de verlas. Porque si, por ejemplo, se formaron al inicio de la Tierra, ¿por qué una es distinta que la
claro.
otra?
Claro. Hay que...
Por ejemplo.
Hay que explicar ahí esa diferencia. Y cuando decías que reciente, te refieres a hace unas pocas semanas, vamos. O sea, hace unas pocas semanitas de nada.
¿Dos? Dos bueno, o tres, de hecho.
Fíjate que no he querido decir la fecha porque no lo emitimos esta semana, el programa. Claro, lo hemos grabado hace varias semanas, querido oyente, que nos estés escuchando.
Vale.
No te preocupes, es normal. Y creo que queda bien decirlo. Pero efectivamente, hace poquitas semanas. Esto fue el día 10 de marzo, cuando se publicó. Así que, recientísimo. Y si alguien quiere leerlo, es Instability of the African Large Slow Shear Wave Velocity Province Due to its Low Intrinsic Density. Es la muerte traducir estos adjetivos compuestos. Aquí vemos low shear wave velocity.
Sí, sí. Además, en geología todo el mundo los llama ahora mismo LLSVP, o sea, por las siglas claro. en, En inglés durante mucho tiempo se llamaba la capa de doble prima o algo así, porque no... Y ahí la gente así más que estudió hace más tiempo lo sigue llamando así, o cuando se lo explicas te dice, ¿pero eso qué es? Y de lo del D doble, sí, lo del D doble prima.
Me imagino.
Pero ahora ya todo el mundo los llama LLSVP, que encima es un acrónimo terrible porque no tiene ninguna vocal en medio, ya, entonces ni siquiera puedes pronunciarlo. Es como...
Estaría bien, ¿eh?, que os acostumbréis a pronunciar así. Sí, sí. Tenemos aquí una pregunta que me gustaría hacer antes de que termináramos. De hecho, tenemos dos, ¿no?, que se salen un poquito del hilo que hemos seguido, pero que creo que son interesantes. Has hablado de muchas cosas que pueden afectar a la forma de los continentes, a cómo se mueven, pero no hemos hablado de terremotos y hay gente que tiene preguntas sobre ellos. Por ejemplo, Mr. Eath dice, ¿qué posibilidades hay de que un terremoto de tal magnitud o tal otra cambie la orografía totalmente de la Tierra? Es decir, que forme nuevos continentes o cosas así. ¿Es parte de los mecanismos que podemos tener en cuenta o no?
A ver, los terremotos se producen en gran parte debido a la tectónica de placas. O sea, con algunas pequeñas excepciones, como por ejemplo los terremotos de la isla de La Palma durante la erupción volcánica, claro, que no tienen una relación directa con la tectónica de placas, la mayor parte de los terremotos la tienen. Por ejemplo, los del enjambre sísmico aquel de Granada de hace... Sí. Año y algo, o el del otro día de Japón, ¿no? Esos tienen que ver con la tectónica de placas. Ahora, la magnitud de un terremoto, si lo piensas así desde un punto de vista casi histórico, ¿no? Dices, ¿cuáles son los terremotos más, con mayor magnitud, ¿no?, que hayan creado un problema más grande en la superficie, desde que tenemos un registro histórico? Son de magnitudes alrededor del 9, 9 y poco, que es una barbaridad. Eso crea daños gigantes en casi cualquier país, excepto que estés tremendamente preparado como Japón, claro, donde incluso con un terremoto de esos hubo un tsunami y dejó decenas de miles de muertos. Entonces, si piensas en esos terremotos, dices, hombre, desde el punto de vista humano es una catástrofe, pero desde el punto de vista de la Tierra, el terremoto de Tohoku de 2011 bajó un metro la costa cercana al terremoto. Eso es todo lo que hizo, bajó un metro. Si para los que no sean muy jóvenes se acordarán del terremoto de L'Aquila, que fue hace unos pocos años en Italia, y a los pocos días fueron a ver la falla donde se había movido y que había producido de alguna manera el terremoto y había cambiado un metro. Es decir, había un bloque del lado, había subido un metro y el otro había bajado, bueno, o había subido 50 centímetros y el otro había bajado 50 centímetros, no sé muy bien exactamente.
Sí, aproximado.
Si uno subió o fue uno que bajó, da igual. Pero digamos que ese es el cambio, un metro.
Vale.
Claro. Si, ¿qué magnitud tendría que tener para cambiar totalmente la...? Pues es algo imposible, ¿no? De hecho, hay algún cálculo que había hecho alguna persona, ¿no?, que a partir de una magnitud de... que es imposible que ocurra, ¿no?, de 12 o algo así, se partiría la Tierra en dos. Que dice, vale, sí, pero ni siquiera cambiaría tanto la superficie, ¿no?
Y la gente que recuerde que 12 está bastante lejos de 9, porque esto es una escala que cada vez hay más distancia entre un número y el siguiente.
Sí, sí, sí. Cada punto en realidad son 30, más, bueno, 27 o algo así, veces más energía
que el liberado. Que el punto anterior, ¿no?
Claro, claro. Cuatro puntos es una locura, ¿no?
Claro. 27 por 27 por 27 por 27.
No hay. La Tierra no puede acumular esa energía, ¿no? También eso es lo de siempre, es un cálculo hipotético,
claro, sí,
con
sí,
un montón de suposiciones.
Pero divertido. ¿No? Sí. Escúchame, eso es un titular de prensa amarillista, ¿eh? Un terremoto totalmente, de 12. Sí, 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 sí.
Partiría la Tierra, es como, ya, bueno, es que no va a ocurrir, claro, ¿no? Ni siquiera con un impacto meteorítico iba a ocurrir un terremoto así, ¿no? Entonces, bueno, pues hombre, nada, depende del impacto meteorítico, pero que Marte impacte con la Tierra o algo así, yo qué sé, ¿no?
Pero eso ya sería impacto interplanetario, ¿no? O algo así le llamaríamos.
Sí, es un poco de peli de...
Sí, sí, sí. De peli mala.
Que Bruce Willis tenga que ir a hacer un agujero.
Totalmente. Y mira, te voy a hacer una última pregunta. Una pregunta que a mí me trae de cabeza desde que me empezó a interesar la geología. También es verdad que porque no he podido dedicarle el tiempo que me gustaría a interesarme por ella, ¿no? Me interesa de que leo cosas, tengo ahí pues algún libro y cosas. Voy entendiendo. Pero, ostras, lo de los continentes, fíjate que es una pregunta básica. ¿Cuántos continentes hay? Porque yo me pongo a leer y que algunos te dicen Asia, ¿no? Lo típico de toda la vida que nos han enseñado en el colegio, pero otros te dicen que es Eurasia, otros te hablan del supercontinente de Eurafrasia, otros te hablan del subcontinente de la India. Yo me monto un lío.
Bueno, sí, es normal, normal. Lo primero es que hay dos cosas, dos definiciones de continente. Uh-huh. Una es geográfica y otra es geológica.
Vale.
Y no son... necesariamente iguales.
Claro.
Por ejemplo, desde el punto de vista geográfico, Europa lo han considerado siempre un continente separado de Asia. Uh-huh. Pero porque la geografía cuenta una serie de factores humanos también.
Claro.
Entonces, hay una serie de barreras que te pueden decir esta barrera, por ejemplo, los Urales, o esta barrera, por ejemplo, el Cáucaso, ha supuesto una barrera humana en la que las poblaciones se han juntado muy poco, ¿no? Uh-huh. O lo que sea. Entonces, eso no tiene que ver con la realidad geológica, es una realidad distinta. Entonces te dicen, Europa es, desde un punto de vista geológico, ahora mismo, un continente separado de Asia. La respuesta es no. Forman parte de la misma placa. Uh-huh. Y no hay una diferencia entre una masa continental y otra. Una diferencia, me refiero a separado por un océano en el que haya corteza oceánica.
Uh-huh. Vale.
Vale. Pues puedes decir, hombre, está el Caspio. Ya, pero el Caspio, claro, ni lo separa, ni tiene, bueno, tiene, quizá tenga un trocito de corteza oceánica, pero en la mayor parte es un lago, es un agujero en el que se ha llenado de agua.
Sí, sí.
Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que incluso dentro del término continente geológico hay un poco de variedad. Uh-huh. Por ejemplo, ahora hay gente que dice que si Zelandia es un continente, uh-huh, ¿no? Es distinto a Oceanía, uh-huh, o a Australia. Yo ahí ya no me quiero meter mucho porque es un debate un poco, de alguna manera, estéril. Lo que está claro es que Zelandia, lo que llaman ahora Zelandia, que es Nueva Zelanda, y un trozo grande de su plataforma continental, es efectivamente corteza continental. Uh-huh. ¿Quiere decir eso que es un continente separado? Pues ya ahí hay que mirar el cachín, uh-huh, en el que se juntan o no se juntan, claro, ¿no? Y si eso es un océano, ¿no? Y tampoco me voy a meter en una polémica que a mí siempre me ha parecido un poco tonta, porque me parece que va más por el tema político de Nueva Zelanda diciendo somos nuestro,
claro,
propio continente.
Puede ser. Uh-huh.
Más que por el hecho que geológico, que bueno, llamarlo Zelandia es una manera de decir es una masa continental.
Claro, de poderte referir a ello y punto. Uh-huh.
Luego en geología sí que hay cosas que llamamos microcontinentes, uh-huh, y que desde un punto de vista geográfico no tienen mucho sentido, pero desde el punto de vista geológico sí, y es porque, aunque no están del todo aislados de, digamos, de otra placa continental, se mueven un poquito separado en algún momento y se crean pequeñas cuencas oceánicas. Y un ejemplo de microcontinente pueden ser Córcega y Cerdeña.
Uh-huh. Vale.
¿Vale? Que no van unidas exactamente a Europa, ni exactamente a Adria, a Italia, que sería en otro momento fue un microcontinente, sino que han tenido un poco de movimiento suelto solas.
Vale.
Las dos unidas, ¿vale? O incluso las Baleares podrían ser de alguna manera vistas como un pequeño microcontinente porque se separaron un poquito de la placa ibérica en su momento, que ahora es parte de Europa, pero en su momento también fue un continente un poco aislado, ¿no? La península ibérica.
Claro.
Entonces, ¿cuántos hay? Pues depende dónde pongas los límites. Desde el punto de vista de las placas actualmente, por ejemplo, Arabia es una placa aislada. Es decir, podríamos decir que Arabia su masa continental es un continente geológico separado de África y separado de Asia.
Vale.
Desde luego, desde el punto de vista geológico, África no es el mismo continente que Eurasia. Uh-huh. ¿Vale? Está separado por límites de placa y, por lo tanto, la masa continental es separada, pese a que en algo puedes decir, pero tú puedes caminar, ¿no? Por Arabia y llegar a... sí, pero hay límites de placas que están activos.
Uh-huh. Vale.
Pero algunas personas consideran que la subplaca índica o el subcontinente índico está unido, ahí hay un poco de debate porque no está muy claro si hay un límite de placa o no, con Australia, es decir, serían el mismo continente. Ahí hay debate porque hay gente que cree que sí hay un margen de placa activo entre medias. Pero bueno, que podría, sabes, que siempre puedes estar ahí dudando, ¿no? Uh-huh. La Antártida es un continente, claro.
De eso estamos
desde
seguros.
Desde el punto de vista geográfico, pues sí, es una masa ahí, pero ni vive nadie ni nada.
Claro.
Pero desde el punto de vista geológico es un continente perfectamente válido y grande. Uh-huh. Sí.
Vale, entonces, por ejemplo, solo por traer la pregunta esta que nos había dejado el perro andalú, que es como se llama en Twitter, si te preguntara y tuvieras que dar solamente una cifra, ¿cuántos continentes hay en la Tierra? ¿Con cuál de estas definiciones trabajarías?
Bueno, yo trabajo primero con la, digamos, con la, desde el punto de vista geológico, y lo que diría es que hay una, lo que hay es un número de placas mayores, que son 7 u 8, ¿vale? Que tienen su masa continental. Un número de placas menores, que ahí puedes decir, pues son pequeños continentes si quieres, que son bastantes más. Y luego un número cercano a, pues, a decenas, o sea, varias decenas de microcontinentes, en los que, claro, ahí ya uno puede decir, pero eso cuenta. Y digo, hombre, pues de alguna manera sí. Lo que pasa es que también depende de cuánto quieras acercar la lupa.
Claro.
Entonces, es difícil, es una... En realidad es una pregunta, puedes decir, pero ¿por qué no le puedes poner un número? Pues porque no. Es que, primero es que no me sé todos tampoco los microcontinentes, ¿no?
Pero esa es la respuesta que quería, ¿sabes? En la que me dicen, no, el principal es estos, pero si vamos bajando la escala, vamos, aquí esto se expande.
Sí, y si quieres mirar esos límites con, digamos, de una manera menos severa, decir, no, tiene que ser exactamente este, no, esto parece una falla suficientemente grande como para considerarlo un límite, de repente dices, bueno, pues entonces esto está separado, ¿no?
Vale, vale.
Y además es un número que cambia. Que esa es otra cosa.
Claro.
Entonces, hace 120 millones de años, la península ibérica no era una península, era probablemente una isla, y estaba separada por límites de placa del resto de Eurasia. Y ahora no.
Claro. Pues fantástico, me ha quedado claro por primera vez esto, porque claro, uno nunca encuentra la definición precisa, sino que encuentra ejemplos y dice, ya, pero este ejemplo no coincide con lo otro que me han dado, ¿no? ¿Qué ocurre? Así que muchas gracias, y lo que vamos a hacer ahora, porque es que no hay tiempo para más, por desgracia, es dar paso a los anuncios y volver con esas tres últimas preguntas. Enseguida estamos de vuelta. Hemos vuelto. Voy a hacerte las preguntas, Daniel, que le hacemos a todo el mundo, que son... una película, un libro y una afición que nos quieras recomendar. Empezamos, si quieres, por el libro. ¿Qué libro nos recomiendas?
Pues de lo que he estado leyendo desde que empezó la pandemia, me dio por leer libros sobre pandemias.
Vaya, por lo que fuera.
Y bueno, pues algunos me gustaron más que otros. Y yo creo que voy a recomendar Oryx y Craig. De Margaret Atwood, que me gusta mucho, me parece un libro muy bueno. Y luego, si a la gente le gusta ese libro, pues pueden continuar porque tiene dos secuelas que están bien también, aunque no tan, yo creo que no tan bien como el primero.
Dices sobre pandemias, pero no estás hablando de divulgación sobre pandemias, ¿no?
No, es literatura. Claro, claro. Sí, libros un poco oscuros en el que se muere mucha gente y esas cosas, pero bueno. También está bien.
Y una pregunta, ¿te animó la pandemia? O sea, ¿te sentías reconfortado?
Realmente sí, dije, voy a leer libros. Ahora que está con esto, voy a ver.
Claro.
También siempre me ha gustado un poco así la ciencia ficción un poco posapocalíptica o las distopías, ¿no? Entonces, bueno, pues las pandemias dan para bastante en ese sentido. Entonces sí, me di cuenta que había bastantes libros que no había leído de esos y me puse a leer unos cuantos.
Qué bueno.
Y yo creo que de los que leí, de hecho, este es seguramente el mejor con diferencia. O al menos el que pensé, bueno, es que este no es solo entretenido, o sea, es un novelón.
Pues tomamos nota porque yo este no lo conocía. ¿Y qué película nos vas a recomendar?
Pues así me viene a la cabeza de primeras, Quemar después de leer, que ya tiene unos cuantos años, pero me pareció muy gamberra cuando la vi, muy divertida, y a veces hay que ver películas solo para reírse un poco.
Sí, desde luego. A mí me parece genial el cine desde casi cualquier punto, incluso la película más infame tiene su gracia, sobre todo si la ves en grupo, y Quemar después de leer está muy bien, es una película muy divertida, como dices. Así que, gran recomendación. ¿Qué nos dices sobre una afición? ¿Qué afición nos recomiendas?
Pues yo recomiendo tocar un instrumento musical.
Vale.
Yo siempre, vamos, llevo tocando el clarinete desde que era pequeño. Y es, bueno, pues te lo puedes tomar más en serio o menos en serio, pero siempre se ayuda a dejar la mente totalmente en otra cosa. Estás solo pendiente de eso y... como que el cerebro descansa. Es otra actividad muy distinta.
Primer clarinetista que tenemos, creo yo, aquí. Yo durante toda mi infancia toqué el clarinete hasta que entré en la universidad y la verdad es que lo dejé. Pero a veces me pesa haberlo dejado. En parte, mira, te lo voy a reconocer y así se lo digo a la gente. Uno de los motivos por los que lo dejé es porque me frustraba mucho mi incapacidad para mover con fluidez el meñique y cambiar de octavas. Porque tengo camptodactilia, que es que mis meñiques no se estiran y van a trompicones.
Ah.
Sí, sí, sí. era frustrante, además no poder. Mi cabeza iba a otro ritmo, entonces. Pero bueno, y entonces, hablando de clarinete, ¿alguna pieza de clarinete que nos recomiendes, que digas esto, disfruto muchísimo tocándola?
Tocándola. Sí. A mí me gustan, de disfrutar muchísimo, me gustan las sonatas de Brahms. Uh-huh. Tiene dos para clarinete y me resultan muy, son muy, bueno, lo que pasa es que son difíciles. Uh-huh. Es decir, hay que tener cierto, haber tocado un poco bastante.
Claro.
Pero como cuando, bueno, pues yo iba al conservatorio y uh-huh. esas cosas y creo que es lo que más me ha gustado tocar.
Uh-huh.
Son, quiero decir, desde un punto de vista musical son relativamente fáciles de sí. seguir en la cabeza. No es como cosas del siglo XX o así, que hacen ya soniditos raros y que a lo mejor claro. pues hay que tener más ganas, ¿no?, de entenderlas. Uh-huh. Y a la vez pues tienen una parte de dificultad técnica que no es extrema, claro. pero que te hace tener que estar pendiente, y una parte de expresividad, ¿no? Decir, no, esto hay que tocarlo bonito porque si no la destrozo.
Totalmente.
Entonces, pues a la vez hay que estar también pendiente de que no suene aquello mecánico.
Qué bueno. Pues nada, fantásticas recomendaciones. Sonatas de Brahms en clarinete. Y con eso, por desgracia, tenemos que despedirnos ya. No hay tiempo para mucho más, pero ha sido un placer. Muchísimas gracias, Daniel.
Igualmente.
Y vamos a recuperar ese final que hacemos siempre de conclusión, para no cerrar en frío, que en este caso me gusta mucho la perspectiva de, oye, ¿cómo van a ver esto dentro de tanto tiempo, dentro de un par de siglos? Pues fíjate que muchas veces tenemos la concepción, desde esa crítica mordaz que hacemos a la ciencia, desde dentro de la ciencia, de que todo va a cambiar, de que se reirán de nosotros, de que poco perdurará, pero no es exactamente así. Hay hipótesis, teorías, explicaciones que son más robustas que otras, que funcionan mejor, que dejan claro que sus huecos, por mucho que los tengan, son menores, más controlados. Y cuando las encontramos es cuando realmente avanza toda la disciplina en la que están trabajando. Así que, oye, maravilloso haber dado con esta tectónica de placas, y maravilloso será dar con cualquier cambio, modificación o mejora que ocurra en los próximos años, siglos, o como esto es geología, milenios. Nos escuchamos en el próximo programa.